RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados, el aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y para hoy se tiene previsto en horas de la tarde una reunión para tratar el tema relacionado con la trata de personas. Norte de Santander no maneja cifras, pero por ser zona de frontera, sí se han presentado denuncias de trata sexual, asimismo de lo que tiene que ver con la explotación laboral. Y en otras noticias hay que indicar que se presentó esta mañana un hostigamiento contra un puesto de policía. Este hecho se produjo en Campo 2, en la zona del Catatumbo, donde las autoridades responsabilizan a la FARC. Y hay división en la Iglesia Católica. Se ha conocido un documento que fue enviado al Papa Francisco en contra del obispo o en contra de Monseñor Julio César Vidal. Se tiene información que la Iglesia desde Roma envía a otro obispo para que realice una revisión a raíz de las denuncias que se vienen realizando, aunque no solamente esto pasa en esta zona del país, también se tiene previsto una revisión en otras regiones del territorio colombiano. Y 4 días cumple la huelga de hambre un estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, quien expresa que ha sido suspendido durante 3 años. El rector de la universidad manifiesta que todavía no existe ninguna suspensión y que se sentarán a dialogar con los estudiantes a raíz de un pliego de peticiones que precisamente serán presentados a las directivas de la universidad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
Desde hace 4 días participa de una huelga de hambre el estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, Carlos Bolívar, quien expresa que fue suspendido por denunciar la corrupción en la universidad. El rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Héctor Parra, dijo que en ningún momento ha sido suspendido el estudiante y que recibirán un pliego de peticiones de la comunidad estudiantil. Hoy se realizó la socialización de proyectos de vivienda rural en Norte de Santander. A partir de hoy, encuentro de rectores de todo el departamento con la Secretaría de Educación para conocer los programas a ejecutar en el segundo semestre. Autoridades venezolanas realizan seguimientos a las cuentas bancarias de habitantes de la frontera ante el aumento de bandas criminales que manejan el negocio del contrabando. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Desde hace 4 días, el estudiante décimo semestre de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, Carlos Bolívar, realiza huelga de hambre al considerar injusto la suspensión que lo inhabilita para continuar su carrera durante 3 años, quien considera que se trata de una persecución por las denuncias que ha realizado contra la corrupción de la institución educativa. RCN Noticias se trasladó hacia la universidad. Al inicio hubo dificultad con el personal de seguridad, quien expresó que no permitía el ingreso de los periodistas. Posteriormente se dialoga con los vigilantes y se permite precisamente hablar con este estudiante, quien manifiesta que no culminará su huelga hasta que no encuentre una respuesta oportuna por parte de la directiva de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Se me adicionaba una suspensión, sanción disciplinaria por 3 años, 6 semestres académicos, lo cual me inhabilitaría para volver a estudiar y terminar mi carrera. Actúo en el décimo semestre de Derecho. El asunto es que el Consejo Académico, en cabeza del rector de 15 años, me abrió el primer proceso disciplinario. Y el Consejo Superior Universitario, en cabeza del gobernador Edgar Díaz, me abrió el segundo proceso disciplinario. Ambos, Consejo Académico y Consejo Superior, son las dos instancias. Por lo tanto, no cabe duda alguna de que existía un claro interés de sanción disciplinaria, ya sea en la primera instancia o en la segunda instancia. Mis dos acusadores me iban a sancionar. Por lo tanto, estos procesos disciplinarios no son casuales, son porque he denunciado de manera sistemática las ollas de corrupción y clientelismo que han propiciado y que han profundizado las personas que en los últimos 15 años han administrado de manera hegemónica la universidad, que no han permitido que la universidad preste interés a los problemas regionales y fronterizos y que por el contrario ocupemos el puesto número 75 sobre 93 institutos de educación superior. Somos una universidad con mucho dinero, 70 mil millones de pesos al año, con muchos recursos para administrar, con mucho talento y personal humano, pero que las prácticas y las lógicas corruptas han hecho de esos recursos un botín claro para la clase política tradicional.
Es el estudiante Carlos Bolívar quien realiza la huelga de hambre desde hace 4 días. Entre tanto, el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, el doctor Héctor Parra, dijo que no existe ninguna suspensión contra el estudiante, quien no tiene ningún problema para continuar con su programa académico.
De verdad que el estudiante Carlos Bolívar pues no ha sido sancionado por el Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander. De verdad que pues, ignoramos los motivos por los cuales él se ha declarado en huelga de hambre indefinida. Repito, es decir, él tiene de pronto una investigación en curso, pero no ha sido sancionado por el Consejo Académico, organismo al cual le compete evaluar todas las acciones que se han llevado y cumpliendo con el debido proceso. Pero hasta el momento, hoy, 25 de mayo, no se encuentra ningún tipo de sanción hacia el estudiante Carlos Bolívar.
Es decir, no se ve afectado su clase, su carrera, no ha sido suspendido hasta el momento.
Él no ha sido suspendido. Repito, le compete por el Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander y en el día de hoy, hacia las 9:45 de la mañana, me llegó a la rectoría un pliego de peticiones de los estudiantes compuesto por 22 puntos. De ese pliego de condiciones podemos armar una comisión del Consejo Académico y del Consejo Superior de la Universidad para instalar esa mesa de trabajo en la tarde de hoy.
¿Y en esa mesa de trabajo se estaría dando las respuestas a esos interrogantes para entregárselos a la comunidad estudiantil, señor rector?
Sí, vamos a analizar punto por punto cada uno de los 22 solicitudes que tenemos los estudiantes según la competencia de cada uno de los puntos, pues iremos a tener una solución o un punto de acuerdo, un consenso sobre ellos.
Es el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, el doctor Héctor Parra, quien ha señalado que precisamente hoy estará recibiendo las peticiones de los estudiantes y mañana estará dando respuesta oportuna.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 38 minutos, y a esta nos acompaña en directo el comandante de la Policía en Norte de Santander, el coronel John Jairo Aroca. Coronel, en las últimas horas se registró un hostigamiento contra un puesto de policía en Campo 2, en zona rural de Tibú. ¿Qué información manejan ustedes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos los oyentes. No tenemos ninguna novedad especial en Campo 2. En la noche anterior hubo una sensación y unas informaciones que llegaron gracias a nuestra red de apoyo en el perímetro de la jurisdicción de Campo 2, pero pues se escucharon algunos disparos y no hubo más nada especial. Dentro de eso agradecemos a la comunidad y a toda nuestra red de apoyo a las informaciones que nos están presentando. Si estamos en alerta permanente pues por algunas declaraciones que se han dado sobre la alteración del orden público en este sitio, pero no hemos tenido ninguna novedad gracias a...
¿Y en otro punto de Tibú no se ha presentado ningún hostigamiento de la guerrilla, coronel?
No, señora, en ningún punto.
La comunidad en las últimas horas hablaba de Radio Noticias y manifestaba que al parecer hombres armados habían ingresado y se presumía que eran integrantes del Frente 33 de la FARC. ¿Qué información manejan sus hombres de inteligencia, coronel?
¿Que han ingresado dónde?
Que han ingresado a un punto de Tibú, integrantes del Frente 33 de la FARC.
No tengo esa información.
Es decir, en ese momento no se ha presentado ningún problema de orden público, en total normalidad, coronel.
Sí, señora.
¿Esta tarde se tiene previsto un consejo de seguridad, coronel, en la gobernación del departamento?
A las 5 de la tarde nos está en el consejo de seguridad, sí.
¿Y el objetivo de este consejo de seguridad a qué obedece, coronel?
Son reuniones que hacen las autoridades para monitorear el orden público del departamento. la filosofía es desarrollar el monitoreo de esta situación de orden público del departamento para aunar esfuerzos y tomar acciones.
Coronel, se han recibido órdenes de acuartelamiento para la policía y el ejército a raíz de los anuncios de la FARC. ¿Usted ha recibido alguna directriz especial de sus jefes, de sus superiores?
Nosotros tenemos el desarrollo de un plan especial para la seguridad y la convivencia de todos los norte-santanderianos. La policía siempre está presta al servicio y siempre está en primera fila para que los norte-santanderianos convivan en paz. Las condiciones de acuartelamiento del ejército no las conozco.
Bueno, coronel, muchísimas gracias. Muy amable por aceptar la invitación de RCN Noticias. Gracias, es el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en Norte de Santander, quien expresa que no se ha presentado ningún problema de orden público en la zona del Catatumbo. Para hoy, a las 5 de la tarde, se tiene previsto un consejo extraordinario de seguridad en la gobernación. Mientras tanto, la comunidad expresa su preocupación por posible presencia, ingreso de la guerrilla en el municipio de Tibulo, que tiene que ver especialmente en Campo 2, pero el comandante de la policía en Norte de Santander ha expresado que hasta la presente no se ha presentado ningún problema del orden público.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 42 minutos. El Papa Francisco envió como delegado al obispo de Valledupar, Monseñor José Vélez Isaza, ante la división que vive la diócesis de Cúcuta. Es lo que se ha escuchado en los pasillos de las iglesias, es lo que se escucha en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana. Hasta el momento ha sido difícil hablar con Monseñor Julio César Vidal, pero nos acompaña el padre Fabián Estape, representante de la diócesis de Cúcuta, muy cercano al obispo. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Noticias. Cuéntenos, ¿qué información se maneja? Pareciera un ambiente bastante tenso en la misma diócesis, división de los mismos sacerdotes, división de la diócesis de Cúcuta. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Olga, buenas tardes y un saludo cordial a todos los oyentes de RCN. Sí, hay algunos inconformismos, incluso algunos malos entendidos. Se dirigió una carta a su santidad el Papa Francisco, al nuncio apostólico, al cardenal de Colombia y al arzobispo de Nueva Pamplona, Monseñor Luis Madrid Merlano. Ante esa petición, la iglesia pues procede como lo debe hacer según las estructuras y la caridad pastoral de la Iglesia Universal. El Papa le pide al nuncio que envíe un delegado apostólico, en este caso es Monseñor Oscar Vélez, el obispo de Valledupar, que ha venido en una actitud fraterna como hermano obispo de otra iglesia particular, a hablar con el clero diocesano de Cúcuta, a escuchar la situación. Las preguntas muy claras son cómo ven el obispo, cómo se ve el clero diocesano de Cúcuta, cómo son los manejos de las finanzas de la diócesis de Cúcuta, cómo está el seminario mayor de Cúcuta, y de acuerdo al concepto que den todos los sacerdotes, unos van por derecho propio, otros se ofrecen a ir para dar su concepto, ellos sacarán algunas conclusiones, y luego viene pues el informe de la Nunciatura Apostólica, de lo que tenga que decir el Papa Francisco al respecto, qué hay que corregir, qué hay que fortalecer, y en qué aspectos habrá que empezar un camino de conversión. Pero me parece que es un momento importante para la diócesis de Cúcuta. Estamos en el camino del sínodo diocesano para empezar una nueva etapa de 9 años, que es la tercera etapa del plan pastoral de nueva evangelización. En las dos anteriores siempre se evaluó los laicos, y qué bonito que esta vez nos evalúen al clero, porque también la iglesia es santa y pecadora, ¿no? Pecadora porque la conformamos seres humanos como el que les habla, pero santa porque la guía del Espíritu Santo. Ayer celebrábamos precisamente la solemnidad de Pentecostés. Entonces es un procedimiento muy normal, ¿no? Por ejemplo, aquí a RCN le puede llegar alguna auditoría, si salen algunos comentarios de gerencia o de la cuestión administrativa, y luego el visitador pues dará la conclusión, mirará en qué aspectos se tiene la razón y en qué aspectos hay equivocaciones.
Padre, para mejorar. ¿Por qué el inconformismo de algunos sacerdotes? ¿Es que existe división? ¿Por qué razón? ¿Por la parte financiera? ¿Porque algunos son más consentidos del obispo? ¿Porque algunos pueden mayor acercamiento? ¿Tienen mayor privilegio? ¿Por qué razón?
No, recuerde cuando Jesús va camino a Jerusalén y hay dos discípulos que empiezan a pelear por los primeros puestos, y entonces aparece la mamá de los Zebedeo y le dice: Señor, que el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesucristo le responde con mucha claridad: eso no me corresponde a mí, sino a mi Padre del cielo. Y al final en la cruz, ¿quién aparece al lado de Jesús, a la derecha y a la izquierda? Pues dos ladrones, que es los que redime Jesús. Entonces, ¿Jesús a qué vino? A redimir a los pecadores, no a sentar a la derecha y a la izquierda a los discípulos. Pues a veces se presentan esas cosas muy humanas, pero yo pienso que ya vendrá una pronta solución para el bien de la iglesia particular de Cúcuta, porque aquí no es cuestiones personales de tal o cual sacerdote, sino de todo el presbiterio, de toda la diócesis de Cúcuta, y repito, en un tiempo de gracia como lo es el sínodo diocesano, y el año entrante vamos a vivir el año de la misericordia, que así lo ha definido el Papa Francisco, para empezar a purificar muchas cosas, que gracias a Dios este pontificado del Papa Francisco nos está llevando a un cambio y a una conversión en la iglesia. Así como el Papa Francisco ha hecho ciertas reformas en el Vaticano, pues creo que aquí en la diócesis de Cúcuta también
se
van a dar algunas reformas y algunos cambios, repito, por el beneficio de la iglesia.
¿Quién maneja la parte financiera de la diócesis de Cúcuta, padre?
Hay un comité económico, ¿no? El padre Eloy Mora Peñaranda es el vicario de finanzas de la diócesis de Cúcuta, acompañado por el padre David Cañas, por el padre Diego Huertas, que es abogado. Entonces, en eso hemos ganado, porque hay un comité de finanzas.
No una sola persona, sino varios.
Anteriormente era una sola persona, el padre Hoyos, en paz descanse. Hoy día es un comité de finanzas. También en la parte pastoral, pues hay un comité de trabajo, coordinado por el padre Rafael Cárdenas. Por las estructuras del plan pastoral de nueva evangelización, hoy día las responsabilidades no es en personas, sino en equipos de trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, padre. Es importante aclarar para evitar que se siga
fortaleciendo
la división de la iglesia.
Se enmancilla el rostro de la iglesia.
Y no es bueno para los feligreses.
No es bueno, porque por ejemplo ahorita televisión también ha hecho unos montajes que son duros, muy acomodaticios en ciertas cosas. Hay media verdad, y usted sabe que las medias verdades terminan siendo mentiras.
Y afecta la fe de los feligreses muchísimo.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias al padre Fabián Stapper por aclararnos precisamente lo que se ha escuchado en las últimas horas en torno a la división de la iglesia de la diócesis de Cúcuta.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 48 minutos, y tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La Fundación Ecopetrol Fundescat destinó este año 7.500 millones de pesos para atender el sector de las microfinanzas en Norte de Santander. De esos recursos, el 30% está dirigido al sector rural y a los desplazados, entre ellos el ganadero y el fruticultor, y el 70% restante para las microfinanzas urbanas, específicamente para el comercio, los servicios y la producción manufacturera. Liliana Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación, informó que en el primer trimestre del 2015, Fundescat realizó un plan piloto en Pamplona, Chitagá, Silos y Pamplonita. Se otorgaron 1.500 millones de pesos en créditos a 30 productores de papa, fruta y ganado. Asimismo, este año se tiene previsto financiar proyectos para la producción de cacao y la palma aceitera, ya que son sectores que requieren todo el empeño y el apoyo para fortalecer la vocación agrícola del departamento, dice la gerente de Fundescat. RCN Noticias. A partir de hoy, 25 de mayo, empezarán los encuentros con rectores y coordinadores de las instituciones educativas de Norte de Santander para fortalecer la capacidad de los directivos docentes en el marco de las metas del Plan de Desarrollo. Este 25, 26, 27 y 28 de mayo, el encuentro será en Pamplona. Simultáneamente los días 26, 27, 28 y 29 de mayo, se efectuará en Cúcuta, en el Hotel Villa Antigua, y seguidamente la cita es en Ocaña, desde el 2 hasta el 5 de junio. Durante las jornadas se socializarán los avances, logros y dificultades del proyecto Enjambre. Se presentarán orientaciones a los rectores sobre acciones jurídicas y responsabilidades de los establecimientos educativos. Igualmente, desde la Secretaría de Educación, se dará a conocer la nueva versión del macroproceso D, calidad educativa, y F, cumplimiento de normatividad de los establecimientos educativos. Se expondrá todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ley de Convivencia Escolar y las líneas de acción de proyectos pedagógicos transversales.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:51. Si hoy en las 2:00 p.m. se llevará a cabo el primer comité departamental del 2015 de lucha contra la trata de personas, se busca promulgar el decreto 1069 del 2014, por medio del cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. El secretario de Gobierno del departamento así lo confirma a RCN Noticias.
Esta tarde estamos en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito en el Ministerio del Interior y del Programa de las Naciones Unidas. Se instalará el primer Comité Departamental de Trata de Personas del año 2015, en el cual se busca articular acciones de intervención hacia la población afectada, formular recomendaciones en materia de persecución criminal del delito, realizar seguimiento a casos presentes que se requieran en procura de prevenir las circunstancias en las cuales se pueda tipificar este delito de trata de personas.
¿Norte en Santander se presenta con frecuencia ese delito?
La verdad, las estadísticas son muy pocas porque la misma población no sabe denunciar esta clase de delitos, y también estos delitos son tipificados con otra clase de delitos, por ejemplo, desaparición forzada, etcétera. Es por eso que las estadísticas son muy pocas, eso es lo que se percibe y se ha visto, y por eso el Ministerio del Interior quiere realizar unas jornadas. En esta semana estamos previstas 3 jornadas en el cual vamos a sensibilizar y visibilizar esta problemática a nivel de Colombia y sobre todo en esta situación de frontera, del territorio en frontera.
¿Por qué no se conocen cifras? ¿Hay temor de denuncias? Porque siendo zona de frontera, pues infortunadamente se suele presentar este tipo de situaciones, trata de personas, traslados ilegalmente de un país a otro, de mujeres que precisamente las utilizan para la prostitución.
Sí, esa es una de las consecuencias, pero también es porque se desconoce que el delito de trata de personas no solamente tiene que ver con la explotación sexual en este caso, sino también desconocemos otra forma de este delito, como suele suceder en el caso de la mendicidad ajena, matrimonio servil y la extracción de órganos. Entonces, en esto la comunidad está poco informada y está confundida en este clase de delito. Esa es la tarea y el objetivo que se busca con hoy instalar este Comité Departamental de Derechos Humanos y empezar a trabajar en este problemática.
La trata de personas es un flagelo que se ha denominado la nueva esclavitud del siglo XXI, y se dice que cada 5 minutos una persona es víctima de trata en sus distintas modalidades, como son explotación sexual, matrimonio servil, mendicidad ajena, trabajos forzados y tráfico de órganos. Es triste que aquí las autoridades no manejen una cifra. En Norte de Santander, siendo zona fronteriza, si se presenta la trata de personas, lo que tiene que ver con la explotación sexual, explotación del menor de edad, pero lamentablemente las autoridades aún no tienen cifras.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. RCN Deportes.
12:55, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Los jugadores del cuadro Cúcuta Deportivo empiezan a llegar a la capital norte santandereana. El próximo miércoles estarán reiniciando entrenamientos bajo el mando del nuevo cuerpo técnico. A propósito de José Flavio Torres, mañana será presentado en medios de comunicación. Estará acompañado de Pedro Alzate, su asistente técnico, y el profesor Mauricio Molina, quien ya anteriormente había trabajado con el técnico Jorge Luis Bernal. A esta hora se encuentra reunido con directivos del cuadro Deportivo Cali el presidente del cuadro Motilón, José Augusto Cadena. Está tratando 2 temas. El primero, tratar de conseguir el préstamo del jugador Eduard Caicedo y del volante José David Lloreda. Igualmente, dialogar sobre la presencia de algunos jugadores que pertenecen al cuadro Deportivo Cali y que ha solicitado el nuevo técnico del cuadro rojo y negro. De tal manera que a partir del miércoles, el Cúcuta reinicia entrenamientos. Lamentablemente quedó eliminada la selección prejuvenil de fútbol del norte de Santander, que participaba en la segunda fase del campeonato nacional en Sincelejo. El cuadro Motilón, el día anterior, empató con la selección de Bogotá. Los 2 equipos lamentablemente quedaron eliminados. Ha clasificado la selección de Antioquia, el equipo local, el conjunto de Sucre, y la selección del departamento del Atlántico. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
12 del día, 57 minutos. El director de la DIAN en la visita que realizó a la ciudad de Cúcuta se refirió al contrabando y ha expresado que se sigue presentando este fenómeno pese a los operativos que adelanta la Policía Fiscal Aduanera. El contrabando de combustible, carne, plástico, medicamentos y productos de la canasta básica siguen presentes en la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, pero su frecuencia es baja. Según Santiago Rojas, se ha logrado reducir en un 40%.
Tenemos cada mes unas reuniones del general Moreno en la Polfa con su equivalente en Venezuela. Tenemos un control cada vez más eficaz en lo que es la frontera por los pasos no habilitados. La Polfa ha sido dotada de instrumentos como de tipo aeronáutico y de tipo mejores vehículos y mayor control en la frontera. Y en la DIAN, estamos cada vez perfeccionando más en el control de los puntos habilitados. Los funcionarios aduaneros cada vez más capacitados, tenemos un escáner para la carretera que nos está sirviendo muchísimo. Yo creo que cada vez hay más herramientas para combatir con el rayo del contrabando y, como dije, no solamente afecta al fisco nacional, sino afecta también a la economía regional.
Es el director de la DIAN, Santiago Rojas, quien ha señalado que la ley anticontrabando que cursa actualmente en el Congreso de la República y el Estatuto Aduanero que está próximo a oficializarse son estrategias para que fortalecerán la actividad de la DIAN.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.